Darley. Seguimos adelante con la información que le afecta en su COPE más cercana.
Herrera en COPE.
La mañana.
COPE Cataluña y Andorra.
Estás informado.
Què tal? Gràcies, Carlos. 10 minuts, arribem a 2:15 del migdia. Com sempre, som la teva COPE més propera, COPE Catalunya i Andorra. Herrera, des de COPE Catalunya i Andorra. Soc el José Miguel Cruz i estic, com sempre, encantat de parlar amb tots vosaltres. Avui continuem, perquè ja vam començar aquest aniversari. Ja fa... hem fet un parell de programes, hem parlat unes quantes vegades sobre tot això, però avui estem i continuem fent una festa. Són d'aquelles festes... com en aquelles celebracions gitanes que duraven una setmana de festa, un cumple que durava un mes o un any, doncs és igual, i val la pena. I val la pena. M'estic referint al 50è aniversari del Grupo Corsa. El 50è aniversari, mig segle de vida del Grupo Corsa. I ja portem mesos, celebrant-ho. I molt bé, perquè mig segle, insisteixo, no se hace todos los días. No totes les empreses arriben al mig segle. I a més... bé, ja sabeu que Corsa, Grupo Corsa, si no ho sabeu, us poso en antecedents, perquè jo estic donant per suposat que la coneixeu després de mig segle, també és possible, no? Però per posar-vos en antecedents, és una empresa que fa aigua. Seria així de simple. Quan dic que fa aigua, no és que fabriqui l'aigua, sinó que la purifica. Aquest seria el concepte bàsic del que és en si el Grupo Corsa, i en parlarem molt de tot això, de l'osmosis, de la tecnologia, de com està avui en dia el tema, però... la importància de tot això és cabdal. I sobretot en un moment, i ara faré aquesta pregunta, i l'estava donant voltes a tot això, primer, que una empresa d'amic que ja té mig segle arribi, i abans de començar el programa estava parlant per aquí amb els treballadors, els capos, els que tallen el bacallà aquí al Grupo Corsa, i els hi preguntava, i què? I em diu, no, aquest any... anem molt bé aquest any, és que anem molt bé, és un any... molt, molt bo. I me n'alegra, perquè 50 anys i dir que tot va molt bé significa que hi ha molt bona salut i que les coses ben fetes sobreviuen, funcionen. Perquè una cosa que no està ben feta, evidentment, no arriba lluny. Una cosa que està ben feta, que se li posa interès, que estàs allà al peu del canó. I els que sou empresaris que esteu escoltant ja ho sabeu, que si no esteu al peu del canó moltes vegades no funcionen les coses. Bé, jo estava pensant precisament en la importància de l'aigua neta, d'aigua pura, aigua potable, en tot cas, que es pugui beure sense sabors, i estava amb la ment quan passaven coses com la de València, aquesta catàstrofe i la necessitat de tenir aigua. Són aquestes qüestions cabdals quan hi ha inundacions i aquest tipus de desgràcies, de la necessitat de tenir aigua, que tinguis la seguretat que te la beuràs i no tindràs un problema. No hi ha una E. coli por ahí, no hi ha... bé, la E. coli és aquesta bactèria que se t'enganxa a la panxa i et passa al lavabo tot el dia, en el mejor de los casos. En el pitjor dels casos, tens un problema encara molt més greu. Corsa es basa, bàsicament, i ara em corregiran, jo ara ho llançaré, però aquí tinc un munt d'experts que ens parlaran avui, però avui a mi em toca trencar el gel, després deixaré amb ells que em parlin de coses que entenen infinitament més que jo. Es basa en l'osmosi inversa. És així, no? L'osmosi inversa. Vale, ho he dit bé. L'osmosi inversa. Què és l'osmosi inversa? Bàsicament, per entendre-ho i fer-ho molt planer, l'osmosi inversa és un concepte de purificació d'aigua basat en la natura. És a dir, en els processos naturals de l'aigua potable passa uns certs filtres de pedres, de sorra, de forma natural, que purifica aquella aigua. Doncs l'osmosi inversa imita aquest procés natural de purificació de l'aigua. Seria així de senzill, però amb la garantia de que és potable, perquè la natura, tu dius, mira, ha passat aquests filtres, però bebe l'aigua del riu, si t'atreves. Si no, ja en parlarem. I estem aquí per parlar de tot això i molt més. Però com s'inventa? Com fa? Com es millora tot aquests processos? Les màquines de Grupo Corsa, los Motic, com es millora dia a dia? Com es testeja? Com es genera? Com es fan nous models adaptats al que toca? Doncs mira, comencem a parlar i donem la benvinguda a la Raquel Hernando. Raquel, com estàs? Bienvenida.
Hola, buenos días.
Estoy encantado de tenerte aquí. Bueno, tú de tenerme a mí aquí porque soy yo el que visita tu casa. Pero estoy encantado de que me nos hayáis recibido aquí. Raquel, muchas gracias.
Igualmente.
Tú eres responsable del Departamento de Ingeniería de Corsa.
Sí.
¿Vale? ¿Cómo funciona esto de los MOSES? ¿Cómo se genera, cómo se fabrica un aparato? ¿Cuáles son los pasos de desarrollo ingeniero para hacer un osmótico?
Bueno, primero de todo tenemos que tener en cuenta la calidad del agua, la calidad del agua que tenemos. En el caso de Barcelona, aguas de red y tal, lo tenemos bastante claro lo que hay, ¿no? Entonces, para nosotros es muy fácil, a partir de agua de red, mejorarla a través de una membrana semipermeable que dejará pasar solo lo que es agua pura. Y nosotros le quitamos todo lo que no es bueno a través de la membrana permeable y luego la mejoramos en calidad de...
El sabor, por ejemplo,
el sabor,
¿no?
Y la pasamos por ultravioleta, que así garantizamos que todo...
¿Qué hace el ultravioleta?
Pues el ultravioleta lo que hace es, nos garantiza que no vamos a bebernos ningún virus y bacterias que...
Ay, yo hablo antes del E. coli, sería eso, ¿no? Cargarnos
sí,
el bichito.
Sí, sí, sí. Exactamente.
Básicamente, pero se lo purificaría en este caso, ¿no?
Nos garantiza que el agua no está contaminada.
De acuerdo. Uh-huh. Bueno, aquí tenéis dos productos estrellas, que son Osmotic y Olimpia.
Sí.
Olimpia Neo. Supongo que vais cambiando los nombres en función. Olimpia sí. Neo, Olimpia uh-huh. Neo 2.
Sí, el Olimpia es un descalcificador sí, y sí, sí. El último, el más nuevo, es Olimpia Neo.
De acuerdo. Olimpia descalcifica sí. Y el Osmotic sería el que purifica.
Es una osmosis.
Una osmosis. Uh-huh. Bien, ¿esto cómo se mejora? Porque una vez lo has hecho y ya te purifica el agua, dices, vale... ¿Y ahora qué paso doy para mejorar el producto?
Bueno, porque haciéndolo más eficiente, por ejemplo, el Osmotic, en caso de la osmosis, pues la hemos hecho mucho más eficiente, de forma de que no rechazamos agua, la recuperamos.
Ah, claro.
Por ejemplo, las osmosis comerciales rechazan un 50 o más de agua de la misma que produces, la rechazas. En cambio, los Osmotic...
O sea, me estás diciendo que sería, por ejemplo, si tengo 10 litros de agua purificada, desperdiciaría otros 10.
Exacto. O más, depende de la presión de entrada.
O sea, el objetivo de la tecnología es no desperdiciar ese agua,
claro,
¿no? Y más en el contexto de sequía que podemos estar.
Exactamente. Cada vez ser más eficientes, innovar, que gasten menos, en menos espacio. Bueno, pues es la tendencia que tenemos que ir siguiendo. Y sobre todo, no gastar, no tirar agua.
Bueno, te iba a preguntar que lleváis 50 años innovando con estos productos que me estás explicando, Osmotic y Olimpia, pero... Claro, te iba a preguntar, ¿cómo se mantiene uno a la vanguardia de la innovación? ¿Esto cada día cómo se hace?
Bueno,
para ti que eres la ingeniera debes tener ahí pesadillas, debes soñar por las noches, ¿no?
Bueno, los 50 años nos dan seguridad, pero ¿qué hemos hecho durante estos 50 años? Pues ser muy cercanos. Trabajamos, somos una empresa familiar, ¿vale? Y nos movemos en diferentes sectores, como la venta directa, industrial, doméstica... de distribución.
Ah, claro,
¿vale?
Pero es lo mismo. A ver, igual la pregunta que te voy a hacer es un poco idiota. Yo supongo que será que no, pero ¿es lo mismo un aparato para una casa que para un hotel, por ejemplo? ¿O para un restaurante que consume mucha agua? Bueno, el hotel también la consume.
Bueno, es lo mismo. La osmosis es lo mismo. Lo que pasa que lo que nos cambiará es la procedencia del agua. Porque, por
¿Y
ejemplo,
el tamaño del aparato?
Y el tamaño, el por tamaño. Supuesto. Pero luego los elementos a veces son los mismos, pero mucho más grandes.
Vale, el proceso sí, es el sí, mismo, sí. El mecanismo es el mismo, pero cambia la escala, en este caso.
Cambia la
¿no?
escala y en dependencia de la calidad del agua, si es de red, es fácil porque es nos llega potable a los hoteles y tal, pero a veces es de pozo, entonces hay que quitar otras cosas
claro.
que no nos trae el agua de red. Por ejemplo, hierro, arsénico, y entonces los tratamientos,
Ostras, o sea,
los tratamientos cambian.
Vale, vale. O sea, me estás diciendo que, no lo sé, ahora me corriges, que se puede fabricar, o fabricáis también, productos que purifican el agua,
un agua no potable
a potable.
Exactamente. Sí, por esta, en la parte nuestra del sector industrial, pues hacemos ese trabajo.
Claro, esto te lo pregunto porque, claro, me hablabas del agua antes del grifo, que se le quita la cal,
Exacto.
se le cambia el gusto y demás, pero el agua del grifo es potable, habitualmente
claro,
es potable.
Claro, claro.
O sea, pero un agua no potable también se puede hacer potable con estos sistemas.
Sí, 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 sí. Bueno, habrá un pretratamiento previo, pero sí.
¿Y desaladoras?
Es que desaladoras es sinónimo de osmosis.
Perdona mi ignorancia.
Pero de agua de mar.
Perdona mi ignorancia.
Sí.
Sé que igual tengo preguntas que pueden parecer de tonto, pero...
No, desaladoras, la gente lo llama cuando es de agua de mar. Sí, también hacemos.
Bueno, te lo pregunto porque últimamente está muy en boga esto de las desaladoras. Con esto de la sequía,
creo
que vais a tener negocio.
Sí, hay hoteles que están interesados y sí que hemos hecho y hacemos plantas de osmosis de agua de mar.
Fantástico. Vamos a ver... Hay una cosa que me has explicado y que creo muy importante, que es el desecho de agua, lo de antes, el evitar desechar agua cuando haces... ¿Cómo se logra? Que no sé si hay algún... ¿Cuál es el truco? Igual es un secreto de empresa ahora decir esto.
Es un poco secreto de empresa, pero lo que hacemos es, no lo rechazamos, sino lo recuperamos, ¿vale? Entonces, bueno, hasta aquí.
O sea, directamente tal cual, se recupera y se vuelve a aprovechar, ¿no?
Sí, pero sí. Bueno, si quieren más información, que nos llamen.
Oye, cuando... Estaba aquí metiéndome en la caja fuerte de la empresa.
Claro,
de...
no sé, digo, lo digo o no lo digo.
No, eres prudente, correcto. Soy yo el indiscreto, que yo ya me metía directamente en la caja fuerte de la empresa. Bien, supongo que cada vez la gente es más consciente, ¿no?, de la importancia de tener agua purificada. Porque cuando hablamos de descalcificar agua, estamos hablando también... A ver, se me ocurre, de un ahorro en electrodomésticos.
Exactamente.
Porque la cal lo fastidia todo.
Claro, y un descalcificador te protege todas las instalaciones de la casa y te alarga la vida de los electrodomésticos. Aparte que el confort de la casa, ¿no? Porque si quitamos la cal, pues a la hora de lavarte las manos pues sale mucha más espuma, el cabello pues queda mucho más suave. Y aparte con el Olimpia Neo quitamos el cloro, que por ejemplo pues eliminas todo el picor de la piel, que mucha gente tiene esos problemas. Y bueno, es confort. Al final cada vez más la gente nos llega el agua y menos agua. Muchas veces en cada zona es de peor calidad y la tenemos que descalcificar primero y luego para si queremos beberla... pasarla ya. Por un osmosis.
Caray, Raquel, tenéis faena,
Mucha.
Porque por el ventall...
Sí. Y cada vez el agua es... Cada vez tenemos menos agua, el agua es peor. Entonces tenemos faena,
Que cuando empezaba a hablar de osmotic con Charo, que hoy no está aquí con nosotros, ella nos habla del osmotic para casa, ¿no? Pero claro, cuando abrimos el abanico y hablamos de la aplicación industrial, hablamos de la aplicación en hostelería, hablamos del descalcificador, hablamos de la desalación, ostras, estamos hablando de masters del agua, ¿eh?
Claro,
Aquamanes, sois aquamanes de la osmosis.
O industrias que requieren el agua para un laboratorio y necesitan más calidad. Bueno, todo. Es que es un...
O sea, me estás diciendo también que se puede hacer un aparato que purifique el agua a gusto. Por ejemplo, un laboratorio necesita
sí.
Un poco más allá, porque el agua que bebemos necesita minerales, tiene que tener minerales. Uh-huh. Pero una que no tenga minerales ni tenga nada, ¿también se puede hacer?
Claro, hay grados de calidad del agua y los laboratorios te piden un grado pues que no tenga minerales para su proceso.
Y ese es más complicado, supongo.
Sí, es un poco más complicado.
Necesitará más membranas, más...
Sí, otro proceso. Tienes que ir a un doble paso, o bien una EDI, o un lecho mixto, bueno, son ya...
Claro, yo tenía... Este agua, supongo, ya volviendo al agua, no de laboratorio, sino la de los comunes mortales que somos, por ejemplo, para bebés, para biberones, para... Supongo que debe ser este tipo de aguas... Perfectas, ¿no?
Claro, está equilibrada porque nosotros la remineralizamos y luego pasa por un ultravioleta.
¿Esto entonces... quién lo testea? ¿Quién es el probador de aguas? Porque bueno, claro, hacéis el aparato, ponéis las membranas, hacéis todo. Ah, mira, esto es muy chulo, tenemos la idea, la hacemos. Uh-huh. Vamos a probar el agua. ¡Uy! Le falta un toque de zinc.
Nosotros lo llevamos al laboratorio y tenemos los certificados y aparte lo testeamos los fabricamos aquí.
Pero el sabor no lo testea el laboratorio. Bueno, los minerales sí, eso minerales, te lo compro, pero el sabor
sí,
no.
Bueno, pero...
Aunque cada uno tiene su paladar, pero...
Bueno, pero por los minerales que salen en la analítica... Le damos ok al sabor, aparte aquí bebemos todos.
O sea, no hay un experto catador de agua esta le falta un toque de hierro.
Mi compañero Javier Barrio, yo creo que es el que más testea.
Pues luego le preguntaré, si le pasa por aquí, le preguntaré en este caso, Bien, pues oye, Raquel Hernando, del Departamento de Ingeniería de Corsa. Oye, muchísimas gracias
por
habernos explicado todo este proceso de ingeniería con esa prudencia de haberte frenado antes de no meternos en la caja fuerte.
Muy bien, gracias.
Muchas gracias.
Muchas gracias a vosotros.
Doncs, després continuarem parlant de tot això. Mireu si és força interessant el tema de l'aigua, perquè d'això és, bàsicament, sense aigua, que tonteria diré ara, no podríem viure, bàsicament, però la qualitat és important per tot això. I a més l'estalvi també, i perdoneu que ho porti tot això, que passi de la vida a l'estalvi, perquè és una qüestió clara. Primer, a part del sabor i de la purificació de l'aigua, també parlaven de la descalcificació amb l'Olimpia, amb l'estalvi que pot suposar pels electrodomèstics. Ja heu vist, sobretot aquests anuncis de la tele, que surten, mira, su lavadora tiene aquí el calentador hecho, pues sale ahí una capa de calç que la destrossat. Potser és una mica exagerat, no ho sé. És tan exagerat, Raquel?
No, i tanto que passa. Sí.
Así como en los anuncios de la tele? ¿Tan gordo? Yo siempre he pensado, digo, ala, estos...
No, no, en zonas...
Vale, me lo creo, pero no sé si es tanto.
Depende de qué zonas, hay muchísima cara aquí en España, sí, sí, sí.
Menos mal que nos ha oído Raquel y puede hacer la pregunta para confirmarlo. Muchas gracias, Raquel. Muy, molt amable.
A vosotros.
Bé, nosaltres continuarem aquí celebrant aquest 50, aquest mig segle de vida del Grupo Corsa. Ens queden moltes coses per parlar, però després parlarem de Corsa, de com és el manteniment d'un grup, d'un equip d'osmosi, no un grup, un equip, sí, que pot tenir un grup també, però un equip d'osmosi, perquè tenen membranes, tenen, i això, no sé, suposo que tindrà una caducitat, digo jo, o com és el manteniment. Però abans de tot això... En parlarem de soroll. Ja sabeu que hi ha una contaminació acústica important, sobretot a grans urbes, i Barcelona és una d'aquestes grans urbes que té una batalla constant amb el soroll. De fet, amb les aplicacions de l'Ajuntament i les noves normes, n'ha aconseguit reduir entre un 5 i un 6% el soroll gràcies a la reducció del trànsit i la velocitat. Però hi ha punts per parlar d'aquí, de tot això, eh? No és tot el que parece. En parlarem de seguida de tot això i d'aquesta contaminació acústica aquí a Herrera, a COPE, Catalunya i Andorra.
Herrera, a COPE.
COPE, Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
COPE, Catalunya i Andorra.
Guarda recuerdos con canciones de mocedades o de los panchos. Pues ahora puedes disfrutar de los dos artistas en un mismo concierto el próximo 25 de noviembre en el Teatre Apolo. Venta de entradas en teatreapolo.com. Mocedades y los panchos en concierto. Te esperamos.
Si estabas pensando en cambiar de coche, no te puedes perder la Black Feria de Oportunidades de Flexicar. Será del 21 de noviembre al 1 de diciembre y es una oportunidad única para conseguir el coche de tus sueños al mejor precio del año. Aprovecha y renueva tu coche ya con un descuento irrepetible.
Flexicar, muy flexi, muchos cars.
¿Se ha preguntado alguna vez cuánto vale un baño o una cocina de porcelanosa? Venga a comprobarlo a Cerámica San Andrés. ¡Se sorprenderá! La exposición más grande de Barcelona, con los últimos modelos expuestos. Cerámica San Andrés, en Plaza Mossèn Clapés 2-3 de Barcelona. 93-345-5102. Parking cliente en nuestras instalaciones. Y ahora le descontamos el IVA en cada compra.
Despide el año con una velada inolvidable desde el Hotel Eurostars Gran Marina. Te invitamos a disfrutar de un menú degustación preparado especialmente para la ocasión. La cena estará amenizada con una actuación de ópera en directo y daremos la bienvenida al 2025 con uvas de la suerte y cotillón. Reserva esta velada única en granmarinahotel.com.
Un día descubres que tienes humedades en techos, paredes, están por todas partes. ¿Qué puedes hacer? Llama a Murprotec.
Llama al 900-102-103 o entra en murprotec.es.
Si con las humedades te las tienes que ver, ¿qué puedes hacer? Llama a Murprotec.
900-102-103. Murprotec. Cuidando tu hogar, cuidamos de ti.
Escuchas COPE y sabes que nos puedes encontrar en cope.es, en tu móvil, FM, Onda Media y TDT.
Herrera a COPE.
COPE, Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
Mal parece que solo me quedé y fue
pura... Soroll. Soroll a les grans ciutats. Parlar de soroll i ciutat és una qüestió que va lligada. No podem parlar d'una ciutat com Barcelona i tenir la pretensió que estigui en silenci les 24 hores. Això és impossible. Sí que es poden demanar altres coses, com descansar per la nit, per exemple. I sobretot des d'aquí una abraçada molt forta i una salutació amb to irònic a aquells motoristes que s'empenyen en demostrar la potència de la seva moto quan passen pel mig de la ciutat accelerant en plan... Una salutació molt especial. Precisament ells serien els que trencarien aquesta barrera de la contaminació acústica. Però què és la contaminació acústica? Doncs la contaminació acústica és la presència a l'ambient de sorolls o vibracions, independentment d'on vinguin, i que impliquen molèstia, risc o dany per les persones, perquè afecta la salut. Afecta a la salut. En un principi pots dir contaminació acústica, bé, la paraula contaminació ja entra, però... té una incidència directa en la salut. Bé, aquesta contaminació prové de desenvolupament d'activitats que també causa efectes, per exemple, en el medi ambient. Aquesta seria una definició més o menys tècnica, no? A les grans ciutats, com Barcelona, aquesta contaminació acústica és més elevada, és inevitable. Us sembla que Barcelona és una ciutat molt sorollosa. Podem pensar, i en principi, no sé, aquí si pregunto, us sembla Barcelona una ciutat sorollosa?
Sí.
Sí. Molt.
Molt.
Molt. No han dado ni siquiera un ápice de duda, eh? O sigui, vull dir, ho ten tothom clar. Nadie ha dicho, bueno, no, sí. Però heu de saber una cosa, que la contaminació acústica a la ciutat s'ha reduït entre un 5 i un 6% en comparació amb les dades de fa 5 anys. Yolanda Canales, com estàs? Tu penses que Barcelona és una ciutat sorollosa? Bé, tu vens de Terrassa, que bé, déu-n'hi-do també, eh?
Sí, són cosines germanes, no? Però diguem que sí.
Sí.
S'ha reduït, i això es destaca molt, s'ha reduït la contaminació acústica, però el cert és que tampoc és que es noti gaire, no? Bueno, de tot plegat n'estem parlant, Cruz, perquè s'ha presentat, o és el que diu, el nou mapa estratègic de soroll de Barcelona, que correspon al període 2022-2027. I què més recull? Doncs que el tràfic es manté com la font principal de soroll, que és la que més impacta en la població, i que algunes mesures que s'han pres recentment, com la pacificació d'alguns carrers, la reducció de la velocitat també en alguns trams, i també qüestions com canviar l'asfaltat per esmorteir precisament l'efecte sonor, ha donat els seus fruits i ha contribuït a aquesta reducció. Quan hi ha més soroll? Doncs mira, aquesta reducció s'ha vist tant durant el dia com durant la nit. Durant el dia, per l'efecte del trànsit que comentàvem, i en el cas de la nit, el que continua tenint, això sí, més impacte, és l'ús intensiu de l'espai públic, que està molt vinculat a l'oci nocturn i que durant la nit és la principal font de contaminació. De fet, si ara fem una repassada, hi ha determinades zones on aquesta contaminació acústica és important, com Ciutat Vella, per diferents motius, eh? L'Eixample, Enric Granados, Poble Sec, les places de Gràcia, i aquestes zones o plataformes o entitats d'aquestes zones s'han unit i han creat la xarxa veïnal contra el soroll. El que denuncien, i tu ja ho deies al principi, és que la contaminació acústica és un problema també de salut, perquè té a veure amb la fatiga, la hipertensió, la depressió o els atacs de cor. Llavors, què és el que proposen, per exemple, entre altres coses? Ells veuen les terrasses com un problema, no? Diuen que Barcelona és la ciutat que més terrasses té d'Espanya. Doncs que tanquin a les 10 de la nit, almenys de dilluns a divendres. Es queixen de les molèsties que generen la celebració de concerts o de determinats festivals. Doncs el que demanen és que es traslladin a altres zones més allunyades de la ciutat. O després hi ha els problemes dels botellots. Doncs aquí creuen que juguen un paper important aquestes botigues 24 hores. Doncs
estava pensant en concerts de Montjuïc, però més lluny que Montjuïc, allà dalt de la muntanya, no sé, no...
Doncs es queixen també d'això, suposo també pel fet que igual si la gent hi puja segons quines hores, sí, amb el seu vehicle, també va per aquí. Més que, clar, jo, si ho fan, clar, al Palau Sant Jordi,
clar.
Jo no sé fins a quin punt això arriba. Tampoc no he vist per allà, no ho sé. Però, bueno, tot el tràfic que implica, també, clar, de
també.
Pujar i baixar la muntanya de Montjuïc. I després, com dèiem, hi ha els botellots. Aquí creuen que juga un paper important als negocis de 24 hores i el que volen és que tanquin a les 10 de la nit per evitar, en la mesura del possible, que els joves comprin alcohol i després el consumeixin al carrer. Clar, que els joves després
perquè
ho poden comprar en altres llocs, no? Però
De fet, hi ha una normativa que no poden vendre alcohol en aquests establiments a partir de les 10 de la nit. Ara, bé, ja sabem tots com a vegades passen aquestes coses, que dentro d'una bolsa no se sabe lo que hay.
Exacte, pues per això diuen, millor tancar. No estiguin.
Millor tancar i ja està, ja si tothom compleix la normativa.
Sí.
Però com està la situació que es pot fer amb tot això i valorar també aquest informe, aquest mapa del soroll que ha publicat l'Ajuntament de Barcelona, aquesta reducció entre un 5 i un 6%. Parlem amb el senyor Lluís Gallardo, que és advocat de l'Associació Catalana contra la Contaminació Acústica. Lluís, bon dia, benvingut.
Bon dia, moltes gràcies.
Gràcies per estar aquí amb nosaltres. Dit. Es pot lluitar contra la contaminació acústica quan és una cosa endèmica d'una ciutat?
Pregunta...
He començat fort ja,
Es pot lluitar? Home, sí, de fet, com a associació portem, doncs, 26 anys, des de maig del 98, no?
Sí.
26, sumem ja. Bueno, per la nostra part, la renovació de la Junta, amb la que em vaig incorporar, va ser el gener del 99. I llavors sí, és clar, evidentment que es pot lluitar. El que passa que és clar, és molt difícil perquè t'enfrontes no només a les dificultats tècniques o il·legals inclús, no? I veus que cada vegada les normes tècniques i legals cada vegada s'han posat més a favor de les activitats sorolloses, oi? I també és clar, però aquest seria doncs un handicap, però el pitjor és lluitar contra la falta de conscienciació social, no? Hem anat veient que hi ha hagut una evolució positiva, no? La conscienciació social, la gent ja és molt més conscient, no? Dels perjudicis a la salut, oi? Que causa la contaminació acústica. No estem parlant d'una simple molèstia, sinó de, bueno, segons els informes de la Unió Europea, de l'Agència de Medi Ambient de la Unió Europea, cada any a Europa es comptabilitzen unes 12.000 morts causades directa o indirectament per causa del soroll, vull dir que poca broma, cada any, eh? I llavors vull dir, això només parlant de les morts, no? Però clar, que són doncs psicopatologies, patologies inclús gàstriques també, intestinals. No és bo que una ciutat conegui el silenci. Nosaltres, de fet, no defensem el silenci a les ciutats. No es pot defensar, això. Aviam, vull dir, defensar això és una...
És inevitable,
utopia.
És defensar que l'aigua no mulli.
Exactament, molt bona comparació, sí senyor. No, és clar, vull dir, és un absurd, no? El que defensem és una qualitat sonora a la ciutat, sí? Ens estem referint, sí. Clar, a la muntanya i a més allà sí que pots defensar el silenci, però a la ciutat estem defensant una qualitat sonora que sigui totalment compatible amb el lleure i el descans de la ciutadania, de les persones. Llavors, és clar, aquests nivells de soroll que patim a les ciutats, no? Sobretot a grans urbs com Barcelona, bueno, capitals de província, no? En general, sí. Doncs és totalment contrària a la salubritat pública, vull dir, a la salut humana i, evidentment, i també a l'animal i a la vegetal, inclús s'està demostrat científicament que les plantes també pateixen el soroll, no?
Ara estava pensant, Lluís, quan ens trobem coses així, per on començar? Suposo que el principi de tot és intentar que a la nit hi hagi silenci, que no hi hagin sorolls per la nit. Seria, no sé, se'm passa pel cap que seria el gran principi.
Exacte, el que passa que és clar, en una ciutat és bastant més diferent, vull dir, el que no pots evitar, el que no pots fer és tallar el trànsit, no pots en una comunitat de propietaris no pots impedir que un veí entri quan vulgui a casa seva, oi? Sense haver de fer soroll, sense haver de posar música i demés. Clar, vull dir, aquests petits sorolls, per dir-ho així, habituals en una ciutat durant la nit inclús no es poden prohibir. Ara bé, o sigui, el silenci absolut al 100% tant de dia com de nit en una ciutat és impossible, així de clar. I llavors el que va passar amb el confinament és que vam conèixer aquesta situació. I això ens va provocar, m'imagino, un canvi a nivell de psicologia social que ens ha tornat molt més sensibles, molt més exigents. Bueno, de fet, la pandèmia, tot allò que deien que ens en sortirem més bons, bueno, tot allò era la gran mentida, per fer-nos callar, oi, que tot allò no era normal i que ens sortiríem molt pitjors, no? I això, per exemple, ara que ho hem notat. És tot un conglomerat de coses que encara no estan estudiades. Jo, per exemple, per la meva part, oi, a part d'advocat també té informació sociològica, i únicament he vist un parell d'estudis de l'Institut d'Estudis Catalans que estan penjats a internet amb un PDF, i no tracta tant exactament encara aquest problema, que és molt complicat, és de psicologia social, i a l'associació en breu encarregarem un estudi a la Universitat de Barcelona, a l'àrea de psicologia, perquè ho estudi. Ho finançarem com puguem, no? És clar, també naturalment comptem amb la bona fe d'aquests psicòlegs, no? Que ens puguin ajudar.
Lluís, l'Ajuntament treu pit perquè en 5 anys s'ha reduït quasi, pràcticament un 6% la contaminació acústica a Barcelona. És un bon camí? S'estan aplicant bones mesures per intentar que això arribi a aquests nivells de tolerància, de soroll, de compatibilitat amb que no arribi a ser contaminació acústica?
A veure, a la notícia, quan la vam veure, és clar, persones neòfites poden dir, ah, doncs que bé, no? Nosaltres, quan la vam llegir, ja vam veure que això és propaganda barata. Vull dir, en primer lloc, es tracta del mapa estratègic de soroll, és a dir, del mapa de soroll respecte del trànsit, val? Llavors, és clar, la qüestió està en què es mesura, no? I per l'administració sempre és la via pública, i específicament el trànsit, amb això sí que s'ha aconseguit, amb això no diem que no, probablement sí. Vull dir, això forma part d'aquesta, no sé, d'aquesta propaganda institucional per fer-nos veure que tot funciona molt bé i tal. No, mentida. Amb el tema del soroll, que és un factor, és un vector ambiental contaminant, que és, vull dir, que no coneix de classes socials, afecta a tothom, per, més o menys per, clar, afecta més als pobres que no als rics, naturalment, però afecta a tothom, ja veiem que la percepció i el nivell de cabreig social, sobretot a Barcelona, contra el sistema polític i el judicial, en aquest cas del soroll, està creixent de manera alarmant i preocupant.
Doncs senyor Lluís Gallardo, advocat de l'Associació Catalana contra la Contaminació Acústica, escolta'm, gràcies per aquesta xerrada que has tingut aquí amb nosaltres, molt amable.
Moltes gràcies a vosaltres, pel convidat, gràcies.
Ha estat un plaer, ha estat un plaer, i a més ja estan parlant precisament d'aquest informe que, bé, si bé és cert, possiblement, tal com diu el Lluís, possiblement s'hauria d'enfocar també en altres qüestions sorolloses de la ciutat de Barcelona. Bé, de seguida continuarem parlant i continuarem parlant. Recordo que estem aquesta Lluïda Rossana celebrant el 50è, el mig segle de vida del grup Corsa, i de seguida continuarem parlant d'aigua. En aquest cas parlem del manteniment. I com es manté un equip d'aquestes qüestions? Com, si jo tinc un problema, què passa? Qui ve a casa? De seguida en parlem de tot això aquí darrere, a COPE Catalunya i Andorra.
Sigue también a Carlos Herrera en X, arroba Herrera en COPE, en facebook.com/Herrera en COPE y en Instagram, Carlos Herrera 2017.
Los bancos de alimentos seguimos trabajando para atender a las personas afectadas por la DANA.
Y a más de 1 millón que se encuentran en situación de pobreza alimentaria.
Dona en granrecogida.org.
Por Bizum en el 00090.
O en tu supermercado habitual.
Tu ayuda alimenta su esperanza.
Cepsa se transforma en Mueve. Este futuro tiene futuro. Descubre nuestros proyectos en Mueve.es.
Papá Noel, Papá Noel. ¿Mm? Hemos leído la carta del pequeño Juan. Quiere un barco pirata, una alfombra voladora, superpoderes y una nave espacial. No sabemos si va a entrar todo esto en tu saco.
Cabe algo mucho más mágico.
¿El qué, Papá Noel?
¡Oh, oh, oh! ¡El viaje a Disneyland París!
El regalo más mágico para estas Navidades. Reserva ahora en Halcón Viajes. Precio de referencia 94 euros por persona y noche en el Disney Newport Bay Club con entradas incluidas. Sujeto a disponibilidad. Consulta condiciones. Ven a Disneyland París volando con Iberia. Halcón Viajes. Sabemos de viajeros.
Las ofertas solo 3 días no duran 4 días, ni 5, ni únicamente 2. Las ofertas solo 3 días duran eso, solo 3 días. Y hay que aprovecharlas para llevarse la porción de 150 gramos de salmón Maui a mitad de precio la segunda unidad, a solo 2,75. En tienda, web y app.
Solo hasta el jueves en Supercor, Hipercor y Supermercado El Corte Inglés. ¿Qué necesitas hoy?
Precios válidos en Península y Baleares.
Oye, Ricardo, que estamos grabando. ¿Qué le pasa? Bueno, pues ya lo digo yo.
Que si vienes al Santander puedes disfrutar del iPhone 16 desde 0 euros al mes cumpliendo condiciones. Santander, es el momento.
Dejaron mudo, ¿eh?
Promoción válida hasta el 15 de febrero de 2025. Consulta condiciones en bancosantander.es.
¿Listo para el bien vivir? En el espacio del bien vivir del cupón diario de la 11, te invitamos a descubrir las claves de esta forma de vida y cómo ponerla en práctica.
Herrera a COPE.
COPE Cataluña y Andorra.
Estás informado.
En silencio te busco y sueño.
¿Qué tal? 50 anys de Corsa i estem celebrant-ho. Això és fantàstic. Podríem estar 3 anys celebrant-ho perquè val la pena celebrar mig segle de vida del grup Corsa, a més, amb resultats. Torno a repetir, m'ho ha dit un ocellet i ho torno a repetir, que avui l'any va bé. Va bé, no, l'any? Va molt bé l'any, va molt bé l'any, va molt bé l'any, me n'alegro, felicitats. Però ara, sabeu una cosa? Vale, està molt bé això de comprar l'osmosi per si vols la qualitat d'aigua a casa teva, l'Olímpia, vale, vale, vale. Però sabeu, i almenys ho dic ara, i suposo que molts compartireu un punt de vista similar al meu, crec, és que si no tens un servei postvenda, un servei de manteniment, un servei que t'atenguin si faig alguna cosa, ja no és lo mismo. Ja falla. Perquè les coses, quan van bé sempre, totes. Ara, quan s'espatllen o quan hi ha algun problema, és aquí on possiblement es veu la qualitat d'una empresa. I parlem precisament amb una de les persones que es dedica a això, el Javier Barrio. Benvingut. Com estàs?
Hola, què tal? Buenos días.
Tu te dediques a esto, no?
Sí, ya hay unos cuantos años a esto.
A esto. Bueno, entonces, tu exactamente, ¿cuál es tu papel?
Bueno, yo formo parte del servicio técnico. ¿Mm? y en esta parte del servicio técnico me dedico a instalar equipos nuevos,
¿sí?
A reparar equipos que por lo que sea no funcionan bien, a hacer revisiones, al tema de desarrollo de producto nuevo. Estoy implicado también en el tema este de nuevos diseños y bueno, un poquito todo lo que es relacionado con los equipos.
O sea, si un equipo en un momento dado no funciona, le pasa cualquier cosa, uh-huh. Te llaman. Javier, vete para allá.
Ves a reparar.
Ves a reparar.
Ves a ver lo que le pasa.
Pero se pone la... A ver, no, no la tirita. ¿Se hace prevención? Es decir, ¿se hace una revisión aunque no esté
claro,
estropeado? ¿Se hace una revisión regular? Tipo el gas, cuando te viene el del gas.
Lógicamente, lo importante cuando tienes un equipo, y más un equipo como los nuestros, que son equipos que son buenos equipos, pero para que sigan siendo buenos equipos hay que mantenerlos.
Claro.
No puedes montar un equipo y olvidarte del equipo. Tienes que tener en cuenta que es un equipo que está tratando agua de beber, que te bebes cada día, y tienes que tenerlo un poco, pues eso controlada.
No, no.
El equipo controla lo que controla hasta cierto punto, lo hace muy bien, pero para que eso controle bien hay que mantenerlo.
¿Y cada cuánto se hace una revisión de rutina, por ejemplo?
Lo normal es hacerla una vez al año. Es lo que se acostumbra a hacer, revisiones en equipos domésticos una vez al año. Después hay fuentes de empresa y tal, que se hacen algunas revisiones más periódicas, pero lo normal en un equipo doméstico, una vez al
año.
¿Porque
va en función del uso?
Bueno, va en función del uso, pero también va en función del tiempo que está montado. Porque los filtros, aunque no se utilicen,
¿sí?
Siempre están mojados. Y hay agua en los filtros.
Y eso lo va desgastando.
Y el filtro mojado va desgastando. O sea, lo ideal es que haya mucho uso o poco uso, se controle cada X tiempo.
Entonces, por ejemplo, si yo tuviera uno de estos equipos, el Osmótico o el Olimpia, me llamaríais, ¿no? Si no tuviera ningún problema, oye, Cruz, ¿qué día te va bien para que vayamos a echarle un vistazo a cómo va el tema? Sería así, una revisión rutinaria, ¿no?
Correcto.
Y si tengo algún problema, por ejemplo, que detecto que el agua sabe de otra manera o que hay algún problema, ¿qué tipos de problemas suelen haber con estos equipos o si pasa algo?
Bueno, en el caso de que tuvieras algún problema, sobre todo con algún equipo de osmosis, en este caso con Osmotic, nosotros desde aquí podemos saber qué problema puedes tener. Y depende de qué problema sea, incluso te lo podemos solventar.
Porque están conectados.
Está conectado vía GPRS.
Claro, que antiguo. No sé por qué tenía en la cabeza. Claro, está todo digitalizado.
Está súper digitalizado. Y lo tenemos controlado a través de nuestra plataforma.
¿Cuántos equipos controláis?
Pues ahora mismo del orden de unos 600, 700 equipos.
¿Cuántos clientes hay? Aquí habéis visto que tenéis 82.000 clientes.
Tenemos más de 82.000 clientes.
¿Más de 82.000 clientes?
Claro.
¿Son más de 82.000 revisiones al año?
Sí.
¿Cuántos sois?
Sí. El equipo de técnicos somos unos...
¿Una brigada o algo así? O
25, 26 técnicos, más o menos. Por ahí va el tema.
Tenéis faena, ¿no?
Sí.
Os han puesto coche de empresa porque...
Tenemos furgoneta de empresa, rotulada con nuestro nombre de empresa. Y cada día pues salen los técnicos, pues eso, con 8 o 9 avisos diarios.
Ajá.
De revisiones, entre revisiones, reparaciones y mantenimientos.
Vale. Los filtros, por ejemplo, porque claro, se gastan, ¿no? Uh-huh. ¿Cada cuánto se gastan? ¿Cada año o pueden durar más o menos? ¿Cómo va esto?
Como media, se dice que cada año, ¿vale?
Ajá.
Todo dependerá, lógicamente, del agua de entrada. Hay sitios en que el agua de entrada es bastante sucia o está bastante mal, sobre todo en sedimentos, que el filtro de entrada, que es el primer filtro que se coloca, es el de sedimentos, se agotará antes del año. Pero eso hay que tenerlo controlado haciendo las revisiones periódicas que decimos. Si el primer año vemos que el filtro ya está muy saturado,
ajá,
pues quizás al cliente le recomendemos, oye, no te esperes un año para hacer la revisión, habla un poquito antes o cambiamos el filtro que toque.
Cuando, no sé cuántos servicios al día haréis, ¿200, 300, menos?
Sí.
¿Esto cómo se gestiona? ¿Cómo os organizáis?
Bueno, gracias a que tenemos un gran equipo de organizadores que se dedican a repartir las rutas a cada técnico y organizar las rutas para cada técnico, porque cada técnico lleva una zona de Cataluña, en este caso, y para que la ruta sea eficiente tiene que estar bien organizada. Lógicamente no es lo mismo mandar a una persona entre rutas a 30 kilómetros de cada cliente que no mandarla cerca.
Vosotros que estáis haciendo así, yendo para arriba y para abajo, supongo que habréis vivido un montón de anécdotas, ¿no?
Sí, aquí ha pasado
cuéntame
de
una.
Todo.
¿Qué se puede explicar? Una
bueno,
que se pueda explicar.
Que se pueda explicar.
Una que se pueda explicar. No te presiono, una que se pueda explicar.
Así como curiosidad, estábamos un día instalando un descalcificador,
¿sí?
En una casa, creo que era en Sabadell, me parece que fue, y estaba en un jardín la toma de agua, y se tuvo que desenterrar el suelo para buscar la tubería de agua. Y desenterrando el suelo, casualmente apareció una caja metálica y estaba el cliente con nosotros allá al lado mirando y nadie sabía lo que es porque el cliente acababa de entrar a vivir en esa casa porque estaba de alquiler y tal. Y al abrir esa caja, pues resulta que en la caja había una serie de joyas y historias que nos quedamos todos sorprendidos diciendo, ostras, ¿y esto?
Os compró otro descalcificador.
Pues después ya no sé qué haría el cliente con las joyas, pero cuando vio las joyas se quedó muy sorprendido, como todos, le dijimos, ostras.
Pues, oye, Javier, Barrio, de aquí, del Servicio Técnico de Corsa, oye, muchísimas gracias por esta charla y por esta anécdota.
Muchas gracias.
Habrá que empezar a escarbar en los jardines a ver qué nos encontramos de casas antiguas. ¿No sabes qué hizo con las joyas?
No, la verdad es que
aquí
no.
Ya no le preguntaste.
No.
Caray. Oye, muchas gracias, ¿eh? Felicidades también por la parte que toca de este 50 aniversario del grupo, ¿eh?
Gracias.
Bé, ja veieu, és que té un munt de coses això per parlar. Imagineu, aquí venen els de Corsa, allà mantenint el teu equip i de cop i volta et trobes allà una caixa plena de joies. Bé, estem a punt d'arribar a la una. De seguida... parlarem amb Jorge Bustos i Pilar Cisneros, però... i després començarem a parlar de l'informe de la Fundació Vicky Bernal, un informe colpidor. I, per suposat, continuarem celebrant aquest mig segle de vida a Corsa. Arribem a la una i continuem explicant tot el que t'interessa a Mediodía Cope amb Jorge Bustos i Pilar Cisneros. Fins ara.